Hola, buenos días. Soy Beatriz Pereiro, vuestra profesora del máster de urgencias y emergencias, encargada también del módulo de respiratorio. Y en este mini vídeo vamos a ver cómo aplicar el enfoque ABCDE que ya conocemos en un paciente con patología respiratoria en urgencias. La idea no es que memoricemos una lista, ¿vale? Sino que adquiramos una secuencia mental de actuación que nos vaya a permitir detectar amenazas vitales, priorizar cuidados y comunicar la gravedad de forma útil al equipo. En un paciente respiratorio grave, el ABCDE es especialmente valioso. ¿Por qué? Pues porque nos va a obligar a pensar primero en aquello que mata antes, como la obstrucción de vía aérea, el fracaso ventilatorio inminente, el compromiso hemodinámico o un deterioro neurológico. Nos vamos a quedar con esta idea clave desde el principio. El ABCD no es teoría, ¿vale? No es una lista de checklists que tengo que ir pasando. Es una herramienta práctica de cabecera. Se va a aplicar en orden y se va a reevaluar tras cada una de las intervenciones que hagamos. Entonces, vamos a comenzar ya un poco con el vídeo. ¿Cuándo usamos el ABCD? ¿Vale? ¿Cuándo lo activamos? Bueno, pues siempre que un paciente impresione de gravedad o exista riesgo de deterioro rápido, esta forma de evaluarlo nos va a ayudar una barbaridad. Por ejemplo, ante una disnea aguda, una saturación muy baja, pero una saturación muy baja real, que vemos al paciente con una mala pinta, no la típica señora que me tiene una manicura semipermanente, pero está como un cascabel, ¿vale? Un estridor, un uso llamativo de musculatura accesoria, un silencio auscultatorio o un traumatismo torácico severo, ¿vale? También nos puede ser muy útil ante una alteración del nivel de conciencia en un paciente con un compromiso respiratorio. Tenemos que pensar igualmente en usar este ABCD en cuadros como un asma grave, reagudización de un EPOC severo, edema agudo de pulmón, el neumotórax a tensión, neumonía, sospecha de TEP, es decir, cualquier paciente que no nos huela bien, ¿vale? Y con signos clínicos de gravedad. Importantísimo para enfermería, ¿vale? Si al entrar al box algo te hace pensar, este paciente esté mal, probablemente es el momento de empezar por un ABCD, ¿vale? Empezamos por lo primero, la letra A. De airway, de vía aérea, ¿vale? La pregunta clave, ¿cuál es? Bueno, ¿la vía aérea está permeable o no? Tenemos que observar si el paciente puede hablar, puede toser o presenta estridor, babeo, voz apagada o cambios en la fonación. En una patología respiratoria, esto nos puede orientar a una obstrucción de cuerpo extraño, un edema de glotis, una anafilaxia o una afectación de vía aérea superior severa como una laringitis severa en un niño, por ejemplo. Desde el punto de vista enfermero, ¿qué nos importa? Pues es que la actuación inicial incluye comprobar esta permeabilidad, colocar al paciente en una posición que sea más útil para mantener la vía aérea abierta si lo precisa y preparar incluso material de aspiración y de soporte avanzado de vía aérea si hiciera falta. Nos vamos adelantando. En un paciente con disminución de nivel de conciencia, además, la vía aérea se puede perder de forma progresiva, por lo tanto, la A no se valora una sola vez, sino que se vigila de forma continua. Vamos a la B, breathing, respiración, ¿vale? En un paciente respiratorio, esta suele ser la parte más llamativa, pero no por ello debemos saltarnos las demás, ojo, ¿vale? Aquí valoramos frecuencia respiratoria, simetría de movimiento torácico, muy importante en los traumatismos torácicos, trabajo respiratorio, ¿hace falta musculatura accesoria o no? Saturación, auscultación, presencia de signos como enfisema subcutáneo o una desviación traqueal que nos puede hablar de un neumotórax a tensión. Hay que mirar si hay una taquipnea, cianosis, tiraje, ¿vale? Silencio auscultatorio, crepis o sibilancias. ¿Por qué? Porque cada uno de estos hallazgos nos orienta a un diagnóstico y a una gravedad. Muchísimos diagnósticos los podemos sacar con nuestra fisiología respiratoria, con nuestros conocimientos, no con pruebas complementarias, sobre todo los que son potencialmente letales. La actuación enfermera incluye monitorizar la saturación, iniciar la oxigenoterapia cuando nos lo indiquen, colocar el dispositivo que sea más adecuado, vigilar respuesta y sobre todo anticipar si un paciente nos va a necesitar más ventilación o una ventilación no invasiva o incluso un soporte vital avanzado. En esta fase es súper importante que reconozcamos signos de alarma mayores. Por ejemplo, como ya he dicho al principio, ¿vale? La simetría torácica con una hipofonesis o una hiperresonancia o un empeoramiento hemodinámico. Si tenemos un neumotórax a tensión, lo vamos a diagnosticar no con la placa de toras, no con una eco a pie de cama, sino con nuestros conocimientos de fisiología. En nuestra hospitalaria muchas veces no llevamos más que nuestras manos, fonendos y demás. Y entonces con eso tenemos que identificar este tipo de patologías y emergencias tiempo dependientes que deberíamos solucionar de forma inmediata. En la parte C de circulación, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces en patología respiratoria se infravalora esta parte y esto es un error. Un paciente con un tromboembolismo pulmonar, ¿vale? O con una sepsis de origen respiratorio o un edema agudo de pulmón pueden tener un compromiso hemodinámico súper importante. Por eso tenemos que valorar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la perfusión periférica, el relleno capilar, súper importante, y sobre todo también el aspecto general de la piel. Que aparezca taquicardia, hipotensión, frialdad cutánea o un relleno capilar enlentecido, nos hablan de una gravedad sistémica, no solamente respiratoria. Desde enfermería en esta fase es cuando monitorizamos constantes, canalizamos los accesos venosos si son necesarios, preparamos fluidoterapia o preparamos la medicación que está prescrita y sobre todo registramos cómo va nuestro paciente. No me basta con una tensión arterial aislada. Es importante saber si el paciente está empeorando, ¿vale? Lo que os digo, revaluación continua de estos pacientes. En la D, de disability, se refiere al estado neurológico y en un paciente respiratorio, pues también tiene mogollón de valor. ¿Por qué? Pues porque la hipoxemia y la hipercapnia me van a alterar precozmente el nivel de conciencia. Y a veces el deterioro puede empezar con una agitación, con una inquietud, una dificultad para mantener la atención en estos pacientes. Pero ¿qué pasa? Que más adelante, como habremos visto todos, puede aparecer esta somnolencia, obnubilación, esta tendencia al sueño y en casos graves incluso un coma. Por eso no tenemos que interpretar la confusión como un dato secundario. Ojo, en urgencias respiratorias puede ser un marcador directo de un fracaso respiratorio. Y en esta fase lo que tenemos que hacer es valorar Glasgow, observar cambios conductuales y asegurar medidas de protección de la vía aérea si vemos que el paciente va perdiendo progresivamente esta capacidad para proteger su vía aérea con más somnolencia. Idea súper clara, el paciente que deja de luchar y parece más tranquilo no siempre es el que está mejor. A veces está fatigándose y entrando en una fase todavía más grave. En la parte E, ¿vale? Que es la última, exposición, aquí se completa la inspección del paciente. Buscamos datos que no queremos pasar por alto. Como ya hemos visto en el principio, volvemos a revisar, no vaya a ser que haya una asimetría torácica que no la he visto porque el paciente todavía estaba vestido, aparición de contusiones, heridas, imaginaos una herida torácica abierta, ¿vale? Urticaria, en una anafilaxia, cianosis, diaforesis, drenajes, ¿vale? Edemas o signos de infección. Cuando desvestimos al paciente valoramos muchas cosas que nos pueden pasar por alto al principio. En un paciente respiratorio la exposición nos ayuda a encontrar muchas veces la causa o a entender mejor el contexto del deterioro. Por ejemplo, un rash y un edema facial nos pueden orientar a la anafilaxia o un hematoma costal que ha pasado desapercibido hasta que le desvestimos nos puede explicar un neumotórax traumático o un hemotórax. Una diaforesis, una sudoración intensa puede acompañar un edema agudo de pulmón. Entonces, la actuación enfermera consiste en exponer lo necesario para valorar bien. Pero, ojito, siempre lo digo, no perdemos calor, ¿vale? Ni retrasamos medidas urgentes. Una vez completada la E, ¿qué hacemos? Pues volvemos a mirar el conjunto del paciente. Con esto y para ir ya terminando, vamos a integrarlo con un caso. Nos imaginamos un paciente con un traumatismo torácico que nos llega con una disnea súper intensa y muy ansioso y nervioso. En la que comprobamos pues que la vía aérea está permeable, porque aún puede hablar aunque las fases sean cortas. En la B que observaremos pues una hipofonesis en el hemitoras con hiperresonancia a la percusión, por ejemplo, enfisema subcutáneo y una saturación descendida. Desde aquí el cuadro ya me está orientando claramente. Y en la C encima me aparece una taquicardia con hipotensión. Y en la del paciente cada vez está más agitado y en la E vemos la contusión torácica visible. Si encadenamos todos estos conocimientos, el ABCD nos lleva a pensar en el neumotórax a tensión y en priorizar la respuesta urgente. Esto es precisísimo, ¿vale? Entonces, muy útil. No me ordena solamente la exploración, el ABCD, sino el razonamiento clínico y la comunicación con el equipo. Aquí este paciente precisa, ¿vale?, una punción torácica para drenar ese neumotórax a tensión lo más rápido posible. Y ya, para terminar, vamos a recordar algunos errores frecuentes que cometemos. Y es que el primero es ir directamente a las pruebas complementarias sin estabilizar al paciente. El paciente del caso clínico anterior, vamos al rayo. Vamos a ver si realmente sospecho un neumotórax a tensión y está realmente inestable. No le puedo llevar a radiología, puede que con los movimientos se empeore todavía más. Puedo plantearme un radio portátil, ¿vale? Una radiografía portátil en el mismo box de estabilización o directamente con los conocimientos fisiológicos el equipo decidirá, ¿vale?, esa punción torácica para estabilizar. El segundo es fijarse solo en la saturación y que nos olvidemos del trabajo respiratorio, el nivel de conciencia y todo lo que acompaña. El tercero, que no reevaluamos tras cada intervención. En ABCDR, evaluar forma parte del propio método. Poner oxígeno ha sido suficiente. Ponerle el tubo torácico ha sido suficiente. Por tanto, como mensaje final, nos tenemos que quedar con algo muy, muy claro, ¿vale? El paciente respiratorio grave es el que a través del ABCDE nos va a permitir priorizar, detectar deterioro precoz y comunicar de forma útil al equipo lo que estamos encontrando y cómo tenemos que ir tratándolo. Ese papel en urgencias profundamente es enfermero, porque muchas veces sois los primeros que veis al paciente, ya sea en el triaje o cuando llegáis al box. Ver, actuar, reevaluar y volver a empezar es la clave del éxito y es la lógica del ABCDE y también una base para un súper buen cuidado en urgencias respiratorias, especialmente en el paciente crítico. Con esto ya me despido. Espero que os haya sido de interés esta pequeña revisión clínica. Hasta luego.